El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día de este miércoles, que aquí en Madrid era como cualquier miércoles hasta que han ocurrido dos cosas: que el Dortmund ha anunciado el acuerdo con el Real Madrid por Bellingham, el inglés costará 103 millones más variables y firmará 6 temporadas, y que Cristiano está en la Gran Vía. Ahora que los cracks se van a Arabia, él ha vuelto a Madrid, pero solo para presentar su marca de agua. Casi ni palabra del aterrizaje de Benzema a la Pro League saudí, ni del regate que le ha hecho Messi a esa liga árabe, porque el argentino ha dicho no al Barça, ha dicho no a Arabia y se va a marchar al Inter de Miami. Raúl Moles está en la realización, Nacho Aranda coordina, cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Benzema y Cristiano Ronaldo serán íntimos enemigos la próxima temporada. El portugués en el Al Nassr y el francés en el Al Ittihad. Benzema va camino de Jeddah y ya ha posado con los colores negro y amarillo de su nuevo club. Los últimos autógrafos los ha firmado en Barajas.
Gracias, gracias a vosotros también.
Tiene ya roto.
Ya está, amigos.
Esta,
te vemos cuando vuelvas, ¿vale?
Te vemos cuando vuelvas. Sí, sí, sí. Chao.
Gracias y adiós, pero el gran protagonista del día en el Real Madrid es Bellingham. Ese es el fichaje por 6 temporadas del inglés, más de 100 millones de euros. Después el Real Madrid va a ir a por Harry Kane, espera cerrar la operación por menos de 100 millones. Su mejor base en la negociación es que al inglés solo le queda un año de contrato. El Atlético está de vacaciones y en calma antes de que empiece el baile de fichajes. El Rayo sigue buscando un recambio para ir a Ola y en el Getafe Ángel Torres le ha pedido a Bordalás que decida su futuro antes del martes, que es cuando va a presentar el proyecto del estadio y las nuevas camisetas. Si Bordalás dice no, el presidente azulón ha pensado en Raúl González, mientras hay otras operaciones en curso como la del Pacha Espino, lateral zurdo del Cádiz. Quien sí tiene entrenador es el Sevilla, José Luis Mendilibar. Hoy le han preguntado al vasco por qué solo firma contratos de una temporada.
Puedes firmar 4 años y los resultados te echan al tercer mes, si no vale para nada. Hoy en día el contrato del entrenador, bueno, pues firmamos un año y ya está, pero me gustan las cosas sencillas. Tampoco quiero hacer un contrato que tenga 40 folios allí, 40 cláusulas diferentes. Y si la mayoría de los contratos que he hecho han sido por un año y estoy aquí, pues bueno, pues no me ha ido tan mal, ¿no? Y me acojo a eso.
Y Borja Jiménez, abulense de 38 años, es el nuevo entrenador del Leganés. Hoy ha tomado posesión del cargo en Butarque. 2 ascensos a segunda con el Mirandés y el Cartagena lo contemplan.
Lo que les podemos prometer a la afición es que se van a sentir todos los días orgullosos del equipo, porque el nivel de exigencia para mí como entrenador es ese de dejarse la vida un poco en cada momento, en cada acción, en cada partido, en cada minuto por el escudo del Leganés.
En el Atlético femenino, como ya contamos aquí, Manolo Cano amplía su contrato hasta 2024. Buenas noticias, Sergio Rico continúa en estado grave, pero ya no está sedado y su pronóstico es más favorable, aunque todavía dentro de la gravedad. El portero del PSG lleva 11 días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío tras las heridas que le causó un caballo en la romería del Rocío. Y fuera de nuestras fronteras, más allá de las calabazas de Messi, Arabia y al Barça para irse a Estados Unidos, a las 9 de esta noche se disputa la final de la Conference League, West Ham-Fiorentina en Praga. El partido le servirá de despedida del arbitraje al madrileño Carlos del Cerro Grande. Baloncesto, fiel a su costumbre en los playoffs decisivos, el Real Madrid ha arrancado perdiendo el factor cancha en el primer partido. Kyle Guy marcó la diferencia para el Juventud con 30 puntos y 8 triples. Mañana, segundo asalto en el Palacio. Ojo a la autocrítica de Sonja en Onda Madrid.
Baloncesto se juega para meter puntos. Si no metes puntos, no ganas a nadie. Claro, no entra nada, estás tirando una mierda, canasta, claro. Y así no se puede ganar. Hay algunos triples de contraataque donde nosotros no volvemos ni en defensa, estamos ahí en el ataque y esas cosas no pueden pasar. Da igual contra ella. Sí, estamos jugando contra Badalona, pero no puede pasar contra nadie. Esas cosas son detalles que nunca pueden pasar en baloncesto serio. Ahora hacer un reset mañana, a ver dónde hemos cometido errores y a por ganar siguiente.
Tenis, Roland Garros, la final más esperada será en semifinales. Alcaraz, Djokovic, los dos mejores del mundo frente a frente el viernes en la Philippe Chatrier. Alcaraz lo está gozando y se nota.
No voy a decir que soy el mejor, pero sí que me siento como de los mejores, ¿no? Yo creo que se está viendo pues del nivel que estoy mostrando. Solo te puedo decir que me siento muy cómodo jugando, con mucha confianza físicamente, tenísticamente, mentalmente me encuentro muy bien. Vengo jugando a un gran tenis, eso es lo único que te puedo decir.
Alcaraz necesita ganar a Djokovic para asegurarse el número uno de la ATP. Ahora acaba de ganar Zverev a Echeverry en su partido de cuartos de final en 4 sets, así que el alemán ya está en semifinales a las 8 y cuarto, Rune contra Ruud. Y al final de este espacio nos vamos a sumergir de lleno en las semifinales de la Liga de Fútbol Sala a las 8 y media, desde las 8 en el Dial 106 de Onda Madrid, Inter Movistar Barcelona. Los de Pato necesitan ganar para forzar el sábado el tercer partido. Son las 7 y 36, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8, vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Lo primero siempre es lo último, y lo último es que el Madrid ya tiene cerrado a Jude Bellingham. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
103 millones de euros más variables de traspaso. Se podría ir la operación hasta los 130 aproximadamente. Firmará hasta 2029, es decir, 6 temporadas, asegura el Real Madrid. Seguramente al futbolista emergente más importante de Europa en el centro del campo.
Eso es, totalmente. Con 19 añitos llega al Real Madrid después de ya, bueno, haber demostrado en su periplo en Alemania, en el Dortmund, que es un futbolista rodado y que evidentemente todo lo que ha mostrado tiene que ratificarlo ahora en un equipo ya de alta exigencia, superior a la del Dortmund, como es el Real Madrid. Es una operación que de momento el Real Madrid no ha hecho oficial, pero sí ha hecho el Borussia Dortmund. A través de su página web ya ha comunicado oficialmente que el traspaso está hecho. Me imagino que el Real Madrid lo único que está esperando es a realizar el pertinente reconocimiento médico, que es lo único que falta para definitivamente rubricar y firmar su contrato para las próximas 6 temporadas. Así que Jude Bellingham, que se venía cociendo a fuego lento ya durante los últimos meses, podemos decir que es el primer refuerzo de este Real Madrid 23-24, por supuesto, a falta también de la confirmación que regresen tras su cesión dos hombres como Fran García y como Brahim.
Esta semana va a pasar el reconocimiento médico, es de suponer que va a ser presentado. Estos son los datos de la operación, esta es la información. Lo que te pregunto es si crees que es el fichaje que debía hacer el Real Madrid para su centro del campo del futuro con Tchouaméni, con Camavinga.
Sí, porque evidentemente a Modric le queda muy poquito. Va a aguantar esta temporada más y no sabemos si habrá mucho más Modric. Kroos tiene otro año, pero tampoco sabemos, aunque evidentemente es bastante más joven que Luka Modric, pero tampoco le queda tanto tiempo y además creo que a Kroos no le va a apetecer alargar tanto su carrera, con lo cual es la política que viene trabajando el Real Madrid en los últimos años de firmar futbolistas muy jóvenes. En el caso de Vinicius o Rodrigo quizá con cierta incertidumbre, pero luego han salido realmente buenos. En el caso de Bellingham, Rodrigo creo que tiene ya una experiencia aprobada en la liga alemana.
Jude Bellingham, 103 millones, 6 años de contrato. Rodrigo Marciel, bueno para el Real Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri. Bueno, pues en el caso de Jude Bellingham, el Real Madrid sobre todo se ha adelantado a los grandes clubes. Por ejemplo, al Liverpool. El Liverpool tenía como gran premisa en el centro del campo fichar a Bellingham. Y la gran promesa, no promesa, sino realidad del fútbol inglés, no ha cumplido ni siquiera 20 años, ha conseguido el Madrid lograr arrebatárselo a mucha gente, ¿no? Y eso ya es muchísimo. 100 millones, que yo creo 110, que parecen poco, son poco para la proyección que tiene. Es un futbolista, yo creo, que pues recuerda, no sé, una mezcla de Balak, de Paul Pogba, cosas de Zidane. Es un box-to-box total que va de arriba abajo con muchísima facilidad. Jugador del año en Alemania. La verdad es que hacía tiempo que no aparecía un jugador así, y sobre todo en el origen, ¿no? Que es Inglaterra. Siempre se ha dicho eso, que yo creo que ya hay que olvidarlo, de que los ingleses no rinden fuera. La realidad es que lo tiene todo para triunfar, además con una madurez total. Ya se hizo leyenda en Inglaterra, en el Birmingham, en la segunda inglesa, con 17 y 18, bueno, yo creo que admite pocas dudas. Un jugador absolutamente completo y que encaja muy bien en el estilo de Madrid. Bellingham ha eclipsado a Cristiano Ronaldo, que casi no se ha dejado ver hasta una hora y cuarto después de el tiempo fijado para la presentación de su nueva marca de agua. Casi no se ha dejado ver y casi no se ha dejado oír en su visita a Relámpago a Madrid, por lo menos oír en cuanto a los asuntos que más le pueden interesar a los aficionados del Real Madrid. Bueno, además de hablar del agua, esto es lo único que ha dicho en torno a la llegada de Karim Benzema a la liga en la que él ya está enrolado, la Liga de Arabia Saudí.
Yo sabía que ir para Arabia y a abrir la cajita, y así que no me equivoqué, y estoy seguro que de aquí a 2-3 años la liga va a ser de las más importantes del mundo, y se está viendo, Karim fue para allá, pero estoy 1000% seguro que va a ir muchos más.
Ha abierto la cajita, Carlos, ¿eh? Cristiano siempre en el centro de los acontecimientos, ¿eh?
Sí, pero vamos, yo pongo mucho en duda eso que ha dicho de que se va a convertir en los próximos 3 años en una de las ligas más importantes del mundo, hombre, salvo que Arabia continúe con esta política, pero no solo de llevarse a viejas glorias ya en clara caída descendente a su carrera deportiva, porque no nos engañemos, los que están yendo son ya futbolistas de vuelta y que no van a dar su mejor versión en la Liga Árabe, salvo que ofrezcan estas cantidades de dinero a futbolistas importantes, jóvenes, en pleno apogeo, y accedan a marcharse a Arabia, sinceramente, aquello es una especie de cementerio de elefantes.
En veranos así, Florentino Pérez ha cometido sus llamados fichajes estratégicos cuando ha tenido que reemplazar a hombres importantes, es decir, fichaje estratégico le hace supercrack. La cuestión es si está en condiciones de hacerlo este verano. Es el día 3 de la era post-Benzema. ¿Se ha movido el Madrid? ¿Ha dado algún paso en busca del fichaje que venga a ocupar ese vacío?
Bueno, como tal, están trabajando en Harry Kane. Es algo, yo creo que ya públicamente reconocido prácticamente, no por parte del club, pero sí se están moviendo en ese sentido porque entienden que es el delantero que mejor puede suplir, sin ser evidentemente el mismo futbolista, la baja de Karim Benzema en el centro de la delantera del Real Madrid. Lo que pasa, Rodrigo, es que más allá de que se haga lo de Harry Kane, que es lo que van a intentar hacer por todos los medios, el Real Madrid sigue guardándose la bala para el próximo verano, no este, el de 2024, porque ahí, quién sabe, seguro, volverán a la carga otra vez a por Kylian Mbappé.
El Madrid ahora se ve en un trance que no esperaba, al menos no este verano, y de eso va hoy nuestro otro enfoque. Sobre la situación generada con la salida de Benzema del Real Madrid. Hola, Fernando Garrido.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué cuestiones crees que impulsan a un jugador a tomar este tipo de decisiones?
Bueno, yo diría que son varias, ¿no? Desde luego los éxitos con respecto a la motivación. Hay un momento en el que cuando los éxitos superan las expectativas, pues es complicado, vas cumpliendo años. También es verdad que ellos mismos notan que es un cambio de ciclo. Hay varios jugadores que están en eso. El equipo se va desconectando un poco. Los malos resultados de la temporada, todo lo anterior sumado. La gente piensa que solo es una cuestión de dinero, pero que vaya, es algo mucho más largo y complejo que el jugador va madurando con el tiempo.
¿Cómo se gestionan en los equipos esos cambios?
Yo diría que de forma bastante natural, ¿no? Yo tengo una máxima que los deportistas son lo mejor del deporte y ellos aceptan los cambios con naturalidad, los retos, los resultados, mucho mejor que la gente a veces, ¿no? Además, el hecho de que el fútbol sea un juego ayuda mucho, ¿no? El juego te conecta, te pone en el presente, te trae al presente. Así que no piensas en el pasado glorioso ni en un futuro incierto. Lo que estás es en el juego, y el juego te reta a dar la mejor versión, que es lo que hace un deportista cuando está jugando, cuando está en el deporte.
Dicho así, Fernando, suena muy fácil, ¿no?
Igual demasiado, ¿no? Es mucho más complejo, es verdad, ¿no? Los clubes profesionales, desde luego, necesitan resultados muy rápidos, lo que va en contra de ese tiempo que se suele dar a las crisis o cambios, ¿no? También el tamaño del club, a mayor exigencia, menor tiempo y, por lo tanto, menos paciencia. Yo creo que el Real Madrid está en este caso, ¿no? Pero bueno, si se dan varios factores como una buena comunicación, explicando a la gente lo que está pasando y un plan de futuro, si hay apoyo al técnico y al equipo, paciencia y liderazgo, pues bueno, yo creo que se puede pasar mejor. Ahora, ¿cuántas de estas se cumplirán? No lo sabemos.
Ahora, cuando dices eso de liderazgo, ¿a qué o a quién te refieres?
Bueno, a todos, pues al presidente, al entrenador, a los jugadores, ¿no? Como suele decirse, que cada palo aguante su veda. Y si hablamos de barco, el mástil, la quilla, todo, ¿no? Todo lo que es la armadura de un barco es lo que lo sustenta. Yo recuerdo cuando en la selección pues se nos fueron los Raúl, Cañizares y Moriente, pues aparecieron los Casilla, Torre, Iniesta, Xavi, y ellos hicieron ese relevo de mando, liderazgo, por supuesto, más allá de que eran buenísimos jugando al fútbol.
¿Y ahora qué, Fernando? ¿Qué auguras?
Bueno, ya sabes que no juego adivino, ni quiero serlo. Bueno, los cambios o crisis son situaciones complejas, ¿no? Y la autoexigencia que decíamos antes del Real Madrid no se lo pondrá fácil al propio club. Bueno, puede que vengan tiempos difíciles. El Madrid no suele fichar nombres, ya lo hemos visto también, ¿no? Incluso en el día de hoy. Y no fabrica tanto equipos, así que depende que te salga un Modric o un Hazard. El éxito del Barça tampoco va a ayudar, me temo, porque no es normal lo que ha conseguido en pocos meses y sin recursos. Así que más presión. La verdad, me genera muchas dudas y mucha expectación la próxima temporada en el Real Madrid, aunque para mí Ancelotti, eso sí, creo que es un valor seguro ante este nuevo escenario.
Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
El Atlético de Madrid está de vacaciones, en aparente calma, antes de que empiece el baile de fichajes. El Rayo buscando entrenador para relevar a Iraola y el Getafe queriendo confirmar cuanto antes que Bordalás se queda, pero sin tenerlas todas consigo. Ángel Torres quiere tenerlo todo claro antes del martes, que es cuando presenta el proyecto del estadio y las nuevas camisetas. El Marca hoy aporta el nombre de Raúl González, si Bordalás diera calabazas a la entidad azulona. Y donde ya hay entrenador nuevo es en Butarque. Hay que ser muy futbolero para poder hacer una ficha del nuevo entrenador del Leganés. Por eso, en el día de su presentación, le preguntamos a Ricardo del Coso quién es Borja Jiménez.
Borja Jiménez es un entrenador abulense de 38 años que empezó de técnico a los 26. Ha sido contratado por la dirección deportiva del Leganés por ser un entrenador experto en el barro, ya que ha sido técnico del Mirandés, del Cartagena o del Deportivo, consiguiendo dos ascensos a segunda división, uno con el Mirandés y otro con el Cartagena. Con el Deportivo la pasada campaña se quedó cerca, pero finalmente subió el Albacete. En segunda división no tiene excesiva experiencia, tan solo 18 partidos con el Cartagena en la categoría de plata, donde le destituyeron. Esta mañana en la rueda de prensa de su presentación ha dejado claro que quiere que su equipo sea ofensivo.
A mí sí que me gustaría intentar construir un equipo que su parte principal, o donde el aficionado se sintiera cómodo, donde su equipo sea dominador, donde su equipo ataque, genere ocasiones, e intentar construir un equipo ganador, porque creo que los equipos ganadores son los que desde el día uno tienen esa capacidad de afrontar los partidos, de salir a ganar.
También le pide a sus jugadores que lo den todo por el escudo.
Que va a haber mucho trabajo, que va a haber mucha dedicación. Por suerte o por desgracia, el trabajo no te asegura las victorias, eso es una realidad. Sí que te asegura ganar más. Lo que les podemos prometer a la afición es que se van a sentir todos los días orgullosos del equipo, porque el nivel de exigencia para mí como entrenadores es lo que sí que les vamos a exigir a los futbolistas, es ese de dejarse la vida un poco en cada momento, en cada acción, en cada partido, en cada minuto, por el escudo del Leganés.
Si tú haces las cosas medianamente bien y ellos las hacen muy bien, pues te ganan. Hay que respetar muy mucho a esta juventud que juega muy bien al baloncesto, que tiene muchos recursos. Nosotros tenemos que hacer las cosas mejor si queremos recuperar y estamos a tiempo de levantar la eliminatoria, pero tenemos que ir con paciencia y con tranquilidad y no volvernos locos y corregir los errores. Hemos hecho muchos hoy.
Hablamos de baloncesto, nos lo ha dejado servido Chus Mateo. El Real Madrid tiene la costumbre de complicarse la vida en los playoffs, en el arranque, así que otra vez, redoble de tambores, más difícil todavía en su serie de semifinales contra el Juventud. Anoche se dejó el factor cancha en el Palacio, así que llamamos a consulta a nuestro pro Iñaki de Miguel para ver en frío cómo queda la serie, qué enseñanza, qué lección nos deja el gatillazo de los de Chus Mateo.
Sí, bueno, cometió errores, pero luego sobre todo el empeñarse en tirar de fuera. Fíjate, tiró más de 3 que de 2 y bueno, pues tiró 32 triples, no anotó, pérdidas de balón, en fin. Luego errores defensivos, había ataques no bien seleccionados que producían mal balance defensivo que el Juventud castigó una y otra vez. Bueno, pues lo analizarán y habrá que... Lo primero, será complicado repetir un porcentaje tan malo de 3 y bueno, pues intentar castigar más el juego interior y hacer daño en la pintura. Hay que sumar mañana sí o sí los dos partidos, si hay dos partidos en Badalona serán durísimos, con un equipo muy, muy, con mucha confianza, muy crecido, con un pabellón ahí en Badalona, pues que será muy caliente, como se, no, no tan caliente como en Belgrado, pero bueno, el Madrid ya lo ha demostrado. Ahora ya visto lo que hay en esta ronda de playoff y la dureza de la eliminatoria con el Badalona, pues posiblemente mañana veamos un Madrid muy diferente.
En el 30 aniversario de la muerte de Petrovic, anoche arrasó el Palacio otro genio que podría vestir de blanco en un futuro. Kyle Guy, 30 puntos, y la sensación de que se está enchufado, no hay quien lo pare.
Imparable, imparable. La verdad es que empezó muy bien el Madrid defendiéndole, que con Hanga sobre él, cara a cara, sin dejarle espacio. Estaba, incluso empezó un poco precipitado, Kyle Guy fallando tiros, fallando bandejas. Pero oye, despertó con ese último triple sobre la bocina para irse al descanso y la exhibición que dio en la segunda parte, bueno, fue espectacular, ¿no? Incluso el público al final levantado aplaudiéndole. No eran tiros que vinieran de un sistema que sí ejecutaba el sistema, pero estaba bien defendido, pero luego es capaz del uno contra uno, con el paso atrás, un paso lateral, es que es complicadísimo defenderlo. Entonces son todos triples de muchísimo mérito, la gran mayoría generados por sí mismo. Bueno, pues ya ha demostrado que se está adaptando y, ¿por qué no? Puede ser ese tirador que está echando de menos el Madrid en muchos momentos de la temporada y, bueno, pues tiene muchísimo todavía por crecer. O sea que sería, a mi juicio, sería un buen fichaje, eso sí, con un rol muy diferente al que pueda tener en Badalona, y eso también tendrán que analizarlo, ¿no?, los responsables.
Mañana, segundo asalto, el Madrid aún aspira al doblete y en la calle de Serrano, cerrado por vacaciones. Hoy ha dado la cara el presidente de Estudiantes, Ignacio Triana, después de un nuevo fracaso colegial, que ha dicho Daniela Reina.
Un triste final para Movistar Estudiantes, que continúa otro año más en Leb Oro después de perder en los cuartos contra el San Pablo Burgos. Esta mañana Ignacio Triana, presidente de Movistar Estudiantes, ha hecho balance de la temporada y del futuro del equipo. Esto ha dicho el presidente.
Insisto, el balance es muy, muy negativo. El objetivo para el año que viene no puede ser otro que el de ascender, y ya nos quedan pocas balas para ascender, ya nos quedan pocas vidas para ello. Entonces, nuestra responsabilidad es arreglar el tema económico y arreglar el tema deportivo. Insisto, solo uno de los dos no es un 5.
El futuro pinta claro oscuro para los Estudiantes, económicamente una deuda de 7 millones, y en lo deportivo no han sido capaces de cumplir su objetivo básico de ascender, en el que se esperaba ya por historia que el equipo estuviese de vuelta en la élite del baloncesto. Ahora toca trabajar en un proyecto nuevo y mirar a la próxima temporada.
Y a las 8:30, partido grande en el Jorge Carvajosa de Torrejón. Es uno de los últimos cartuchos que le quedan al Deporte de Madrid para levantar un título liguero esta temporada. Y no está nada fácil. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
No parece, ¿no? Que haya empezado de la mejor manera el Inter Movistar.
No, estamos hablando de las semifinales, son al mejor de 3 partidos. El mejor en el partido de ida fue el Barça, 2-0. Así que hoy Inter Movistar está obligado a ganar, da igual el resultado, a ganar para forzar el tercero. Si no lo fuerza, se acabó. Si lo fuerza, el tercero en el Palau.
Vámonos, ¿no?, al Jorge Carvajosa. Lo primero es lo más importante, que es el directo. Creo que Esther Juaranz está muy bien acompañada. Hola, Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Pues sí, le agradecemos a José Lucas Mena Pato, el entrenador de Movistar Inter, que nos atienda a muy poquitos minutos del arranque del partido. Hola, mister. Rostro serio, no sé si de concentración, de nervios o un poco de todo.
Bueno, digamos de responsabilidad, ¿no? Sabemos que nos estamos jugando algo importante hoy aquí con nuestra gente, en nuestra casa, y tenemos que ir a buscar ese tercer partido.
Hablabas durante la semana de cambiar un poco la imagen y la actitud, porque es verdad que en el Palau no salieron las cosas nada bien, y hoy ante un pabellón lleno, que me consta que va a estar lleno, hay que responder porque es una final y puede ser el último partido de la temporada.
Así es, tú bien lo has dicho. Yo creo que en Barcelona no estuvimos bien y, bueno, somos conscientes de ello. Y, bueno, tenemos que ser el equipo que hemos estado aquí en casa las últimas jornadas, donde se ha visto un equipo más competitivo, un equipo que creía. Y, bueno, intentar por todos los medios con nuestra gente que nos está apoyando muchísimo, intentar conseguir ese punto que nos pueda devolver la ilusión de ir el sábado a Barcelona para luchar un puesto en la final.
¿Cómo están los chavales? ¿Están en el vestuario con ellos? No sé si has dado la charla o tienes la costumbre de darla después del calentamiento. No, ¿cómo está el ambiente?
La charla ya se ha dado. Ellos, la mente está bien, ellos son conscientes de lo que hay en juego. Somos conscientes de que el sábado no tuvimos nuestro mejor día, y tenemos que dejarlo todo hoy para darlo hoy todo aquí. Entonces, bueno, yo estoy tranquilo, ellos están tranquilos y bueno, lo que está claro que enfrente tenemos un equipazo y tendremos que poner mucho más de lo que hicimos en Barcelona para llevarnos el segundo punto.
Pues venga, por todas y muchas gracias por atendernos.
Venga,
suerte.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues las palabras del entrenador Rodrigo Nacho en la previa de este partido. Ya está el equipo en la pista del Garbajosa haciendo ejercicios de calentamiento. A las 8:30 se lo contamos en Onda Madrid.
Eso es, la narración de los goles, esperemos que del Inter, va a ser de Javi Rodríguez, que ya está en la cabina del Garbajosa. Javi, el Barça es el ganador de las dos últimas ligas. ¿Qué tiene que hacer bien Inter hoy para que haya tercer partido?
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Pues lo primero que tiene que hacer Movistar Inter es probar la portería del Barça, cosa que no hizo en el encuentro en el primer partido en el Palau el pasado sábado. Hoy con la novedad, además, de que vuelve Didac Plana, posiblemente el mejor guardameta del mundo, que es el cancerbero del Fútbol Club Barcelona. Y por ahí pueden pasar las oportunidades de Movistar Inter, que se parezca el encuentro al último de la temporada regular, donde aquí consiguió la victoria el conjunto de Pato y donde maniató un Barça que, línea por línea, hombre por hombre, a día de hoy es superior a Movistar Inter.
De hecho, en la fase regular de la Liga, el Barça ha acabado segundo y Inter Movistar fue sexto. Por cierto, en la otra semifinal, en el partido de ida, Palma 2, Jaén 5.
Por cierto, Javi, ¿se oye jaleo en el pabellón? ¿La gente responde?
Sí, sí, no, desde luego. Además, el parking estaba completamente lleno. Es cierto que el pabellón Jorge Garbajosa está al lado de un centro comercial muy conocido, pero todo el mundo con camiseta de Movistar Inter, me contaban, también lo decía Esther, se va a rozar el lleno en este pabellón Jorge Garbajosa. La gente quiere disfrutar de buen fútbol sala y es cierto que Movistar Inter posiblemente no está en el mejor momento de su historia, pero la gente no quiere dejarle solo y va a estar arropándole hoy aquí en el segundo encuentro de este partido de semifinales.
Empezamos ya, Nacho, a las 8, ¿no? En el 106.
A las 8 en el 106. Va a estar bien, ¿eh?
Antes de irnos, como siempre, avanzamos los contenidos de los deportes de Telemadrid. Hola, Juan Macueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a analizar con todo detalle cómo juega Bellingham. Veremos las mejores imágenes de su gran temporada en la Bundesliga, donde ha sido elegido el mejor jugador del campeonato, y lo que puede aportar al equipo blanco a partir del próximo 30 de junio. Además, la Alcarazmanía se dispara en París. ¿Cómo prepara la semifinal ante Djokovic del viernes en Roland Garros? Y no se pierdan a los campeones de España de danza urbana. Son unos 40 componentes, es de los 11 a los 30 años, y su sede está en Pinto. Su sueño es intentar que España gane un campeonato del mundo y competir de tú a tú al máximo nivel con los mejores.
Sigue la información en el Enfoque, en el 101.3, el Fútbol Sala con el Inter Movistar, en el 106 con Nacho Aranda y ese Inter Barça. Hasta mañana.